Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, todo bien acá, disfrutando el sol. Así que por suerte mejoró el día, porque hoy estaba, a mí me despertó la lluvia.
Bueno, ¿alguna novedad, algo que quieras comentar de la semana que
hayas leído? Esta semana, creo que ya lo van a mencionar, fue el Día de la Diversidad Cultural. Así que me parece importante para recordar, convivir en las diferencias, ¿no? Que para este tiempo es necesario.
Todo muy bien, la verdad que estaba el día para hacer cucharita hasta el mediodía. Costó salir de casa. Pero bueno, hay un plan B, si no podemos hacer cucharita, que es ver unos videitos de promedio 10 minutos de una serie que está producida por la gente de la Universidad de 3 de Febrero, muy divertida, que se llama Psicosomática, que la protagonista se está por recibir de arquitecta. Y en el momento de presentar su tesis le ocurren cosas disparatadas y muy entretenidas. Así que les sugiero entretenerse con estos videitos psicosomáticos en YouTube. Psicosomáticas. Sí, 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 es muy lindo. Sí, es interesante también la banda sonora, que es gente que toca folk rock, muy interesante, a cargo de Warp, y los dibujitos que acompañan toda la serie, hechos a manos en lápiz. Es muy linda, con lindos diálogos, lindos tips. Es muy entretenida la serie. Sí, sí. En realidad no, se está estrenando ahora, así que ya sí subieron los 10 capítulos, pero acaban de terminar el trabajito. Muy lindo, muy interesante.
Bueno, buenas tardes, Jessica, ¿cómo va?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Tengo una curiosidad ahora para contar que, bueno, salió una noticia que en China un jefe le pide para que las mujeres tengan mejor rendimiento y trabajen mejor y haya más productividad, lo que hace es todas las mañanas las hace formar una fila de 9 a 9 y media de la mañana, y él se para en un lugar y cada una tiene que venir a darle un beso en la boca. Entonces él dice que todas tienen que pasar por eso, que eso las incentiva, las hace trabajar en equipo y las va a ayudar a producir más. Entonces todas las mujeres hacen eso en Beijing.
¿Y cómo es? Claro, ¿es lindo o es fachero?
Pero es una forma de incentivar a todas sus empleadas. Según él. Y hacen una filita todas y todas, ninguna se niega. Está el video en YouTube. No sé si...
Él te incentiva, me parece, incentiva, claro.
No sé él cómo lo tomará la esposa, si tiene esposo o no, pero bueno. Pero así que eso fue muy...
Perdón, la Coca Sandy no era que decía 13 veces que es por trabajo.
Ah, bueno. Por salud. Bueno, así que eso me pareció así como una nota curiosa para comentarles.
María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Salió el sol, por suerte. Sí, así que buena onda también. Yo les quería contar a todos, compartir, no sé si están al tanto, que hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Sí, se conmemora el 15 de octubre de 2008 por primera vez. Ellas en realidad lo que hacían era trabajar los recursos naturales y la agricultura y llevaban lo que es el trabajo a las zonas rurales y de mayor pobreza. Así que nada, yo tuve la oportunidad de conocer a estas mujeres rurales y la verdad que es gente maravillosa y es maravilloso lo que hacen y como... Y en realidad yo, bueno, recorrí mucho la Argentina y tuve posibilidad de conocerlas y lo que hacen es que se concentran en un lugar, trabajan durante más o menos 3-4 meses los productos y después los reparten con camiones que en muchos casos se descomponen, no están en muy buenas condiciones, y los van distribuyendo por todo lo que es, bueno, el litoral. Yo pude conocerlas en Salta, en todo lo que es Jujuy, el norte. Así que bueno, me parece muy lindo recordarlas de este modo y compartirlo con todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien.
Una tarde hermosa.
Ahora sí.
El calorcito instalado parece definitivamente. Qué desorientación, la lluvia de la mañana. Bueno, ahora está muy, muy lindo. ¿Qué tengo para comentarte? Te cuento que tengo una cuestión que fue medio polémica y que va a generar, hizo historia y marcó algo del orden de la diferencia. Es la primera vez que la Academia Sueca otorga el galardón del Premio Nobel de Literatura a una persona que no trae como consecuencia que la gente corra a las librerías, sino a las disquerías. El Premio Nobel de Literatura 2016 fue entregado a Bob Dylan. Este venía ya siendo postulado para esto, generaba muchísima polémica porque la idea era cómo alguien que cuya única producción en prosa fue lamentable puede ser considerado Premio Nobel de Literatura. Bueno, la cuestión es que evidentemente la secretaria de la Academia Sueca, Sara Danius, y todo el jurado debe haber tenido fundamentos suficientes en relación a que las letras de él han marcado historia, han tenido un contenido y un significado realmente digno de remarcar dentro de la literatura. Y mal que le pese a unos cuantos, el mismo Bob Dylan, que tanta influencia ha ejercido sobre tantos músicos, y esto es indiscutible, ha recibido este galardón que para él, con su característica, lo ha recibido con casi un guiño picaresco, ¿no? Pero bueno, un cambio en la historia de la entrega de los premios Nobel.
¿Algo más que quiera comentar?
No. Bueno. La producción está full haciendo un trabajo de producción.
Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Qué te parece entonces si damos las vías de contacto? Porque tenemos un lindo programa.
¿Qué se las trae?
Se las trae.
Bien, si querés escucharnos y vernos en este mismo momento, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi a Secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Si sos tuitero, @radio-psi. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, estamos a la espera de tu llamado telefónico para hacernos elogios, críticas, preguntas, dudas, al 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Buenas tardes a esta audiencia amiga, ya podría decir, o por lo menos así me siento. Muy a gusto de estar disfrutando esta sorpresiva, linda tarde. Zafamos de las inundaciones, de más cuestiones. Y mucho más contento de poder darme este espacio para, bueno, ver qué hacemos con esa atención que también planteaste, ¿no? La atención primaria a la salud. Es una atención primitiva, estos servicios esenciales. ¿Qué es esencial? ¿Quiénes tienen que tener las capacidades? ¿Qué lugar juegan las políticas públicas? Va a estar bueno el programa hoy, ¿eh?
Muy, muy, muy bueno. Estamos también con la licenciada Mirel Vidal, psicóloga docente de la Escuela de Especialización en Psicología de la Universidad de los psicólogos de la provincia de Buenos Aires, distrito 14, en Morón, que es además de experimentar en la matanza y supervisora en psicología comunitaria y psicología social. Buenas tardes, Mirel. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a toda la audiencia. Feliz de estar haciendo este enlace oeste-sur, conectándonos desde La Matanza. Así que bueno, vamos a charlar un rato de lo que compartimos en relación a políticas públicas y qué hacemos con nuestros jóvenes. Exacto. Una buena pregunta. Una buena pregunta.
Desde tu experiencia en La Matanza, ¿qué vienen haciendo?
Mira, hacemos muchísimas cosas en relación a la participación de ellos, fundamentalmente. Sí, sí. Tal cual. En el día de ayer justo nos encontramos en una actividad promoviendo el trabajo en red desde el Consejo Local de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que desde el 2009 funciona en La Matanza, previsto en la ley 13.298, la Ley de Promoción y Protección de Derechos, pero en el día de ayer estuvimos trabajando concretamente con referentes directivos de todas las escuelas de Matanza, de todos los niveles y modalidades, jardines de infantes, primarias, secundarias, escuelas técnicas, escuelas de adultos, formatos fines, por ejemplo, que es otro formato de inclusión de los jóvenes, y referentes de organizaciones de la comunidad, de distintos organismos también estatales, como la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social. En La Matanza contamos con una Secretaría de Políticas específicamente pedagógicas, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, así que con ellos también trabajamos bastante, pensando el trabajo en red, o sea, qué propuestas podemos hacer con la comunidad en general y con los jóvenes en particular. Y este año sumamos, el año pasado iniciamos, creo que en el programa anterior que estuvimos compartiendo te contamos, que iniciamos un trabajo de mapeo territorial de todos los efectores que en La Matanza realizamos un trabajo con niños y jóvenes. Ese mapeo inicial lo hicimos en formato papel, reconociendo con quiénes trabajamos, con quiénes otros deberíamos trabajar y no lo estamos haciendo para atender esos puentes y redes. Y a partir de ese trabajo iniciado el año pasado, pudimos llevar todos esos enlaces a un formato web y armar un mapeo intersectorial digital, que hoy en día funciona bien a full, porque tenemos ahí posibilidad de encontrar los lazos bien chiquititos barriales, o poder de alguna manera identificar qué ofertas hay en relación a lo que quizás querramos buscar específico, tratamiento de adicciones. Entonces podemos, por distintas opciones de ese mapeo, ingresar al dato que queremos buscar y encontrar esas redes, ¿no? Sí, sí, son muy parecidos los distritos, sí. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Recién decíamos eso cuando veníamos desde Matanza hacia acá, que es muy parecido en ese sentido, esa heterogeneidad, la cuestión fabril, o bueno, las diferentes culturas en un mismo territorio. Bueno, y en relación a esto que te contaba, lo que incorporamos de novedad es que los jóvenes de los séptimos años de las escuelas técnicas, que en La Matanza hay 14 escuelas técnicas, son los encargados de tipear los datos en ese mapa, en un trayecto que ellos tienen previsto, que el sistema educativo tiene previsto, que se llaman prácticas profesionalizantes, donde los chicos de los séptimos años hacen trabajos específicos de pasantías, como las compañeras que están acá en la radio también. Entonces, en ese marco previsto desde la misma norma, que ellos puedan hacer su práctica profesional de alguna manera, este año se nos ocurrió la participación de ellos en este mapeo, que está todo el tiempo en construcción, porque hay siempre datos para agregar. A ellos mismos se les ocurrió, por ejemplo, incorporar las escuelas especiales, que nos habíamos olvidado de alguna manera, todavía no las habíamos incorporado. También la posibilidad de ingresar datos de entidades deportivas o culturales, y de corregir datos que por ahí ellos, que están más cancheros con las nuevas tecnologías, pudieron dar esa visión joven. Tal cual. Tal cual. Sí, este año lo que incorporamos también es en el Consejo de Derechos de Niños y Jóvenes, que en mi caso, bueno, lo coordino con otras dos compañeras, una compañera del programa de abuso sexual infantil y otra compañera del Centro de Referencia Penal Juvenil. Desde ese marco, el año pasado incorporamos la participación oficial, si se quiere, de jóvenes, de dos referentes jóvenes en el Consejo. Así que ese trayecto lo venimos haciendo bastante nuevo, porque en el Consejo participábamos referentes adultos de todas las instituciones que trabajamos con niños y jóvenes. Pero a partir de la modificación del reglamento que hicimos a fin del año pasado, este año incorporamos la participación habitual, porque una vez por mes nos reunimos de alguna manera promoviendo, monitoreándonos en las políticas públicas justamente ese es el sentido del Consejo Local de Derechos. Y bueno, y este año incorporamos esa novedad que nos alimentó un montón en el sentido de una mirada nueva o más observadora de la realidad. Con la ley penal, sí. Sí, tal cual. Sí. Mismo las medidas alternativas que propone el sistema penal juvenil es de esa índole, como vos propones, de propuestas de inserción social, de proyectos propositivos. Sí. La nacional. Y la provincial, la de penal juvenil, es la 13664. Esa es la ley. Y funciona. Sí, te digo, desde el año 2009 estamos trabajando bastante codo a codo entre todos los organismos, que son de distintas jurisdicciones, trabajando en La Matanza, porque el Centro de Referencia Penal Juvenil depende de provincia, como decís bien vos. El programa de abuso sexual infantil es municipal. Y también participan del Consejo organizaciones sociales de la comunidad, digamos. Así que tal cual como lo prevé la ley. Y el sentido de esa reunión mensual y de todos los proyectos que vamos armando a lo largo del año, como lo que te conté recién del mapeo, es ir tensionando para que las políticas públicas vayan en favor de los jóvenes, desde la promoción de derechos y la protección de sus derechos. Así que desde ese lugar estamos trabajando hace bastante tiempo, sosteniéndonos, porque es un espacio complejo, todos tenemos muchas ocupaciones, hacernos el lugar para estar presentes una vez por mes, además del trabajo que nos damos en comisiones, porque el Consejo Local tiene 4 comisiones, una de educación, otra de salud, otra de derechos específicamente y la otra de penal. Así que bueno, en ese marco hemos hecho unas cuantas experiencias interesantes. Hace tiempo ya, antes de que existiera la guía de intervención en situaciones de conflicto, que por ahí el año pasado se dio mucha difusión, y la guía federal también a nivel nacional, en La Matanza innovamos en eso, hicimos el primer ensayo de esa guía que dio lugar, después se abrevó de esa guía tan chiquitita territorial para construir la provincial y la nacional. Este año estamos en un contexto más difícil, pero tratando de sostener todos los logros y lo más que podamos cada uno desde nuestro lugar de trabajo. Siempre en este sentido, pensando que las políticas públicas las hacemos también desde abajo, no desde el trabajo bien barrial. Tal cual.
Una vez que te implicas, no puedes implicarte así tan fácilmente. Si te enteras de algo, sabes y conoces tus derechos y puedes pedir, exigir o crear inclusive cosas que necesitan, es imposible para atrás, ¿no? Creo que eso tiene que ver la cuestión política, más allá del partidismo, ¿no?
Tal cual. Además, quienes estamos en lugares estratégicos a nivel de coordinar esas políticas, bueno, tanto Giancarlo como yo, bueno, de alguna manera podemos diseñar en ese sentido este tipo de acciones que hagan que los jóvenes tengan un lugar protagonista, no que sean invitados, sino que habiten los espacios y los diseñen, lo elijan que quieren hacer. Este año estamos además con un proyecto de plazas, de actividades en plazas, muy lindo. Ayer estuvimos en una a la tarde, el miércoles, el Día de la Diversidad Cultural, en otra. Las iniciamos el 16 de septiembre, que era el Día de los Derechos del Estudiante. Así que esas plazas las llamamos de la soberanía y la independencia, pensándonos sujetos soberanos. O sea, pensando la educación sexual integral como elecciones soberanas, pensándonos desde nuestra historia, digamos, como sujetos que podemos hacer elecciones, ¿no? Y bueno, gozando del espacio público también de alguna manera, haciendo ejercicio de nuestros derechos en el uso de esos espacios públicos. Y es una iniciativa muy interesante porque se fue expandiendo, ¿no? Ayer justo estábamos conversando con un compañero, supervisor de educación física, que bueno, nos decía que estaba sorprendido, que la verdad que es la primera vez que él participa de una acción tan integral, donde se encuentran distintos sectores en un espacio público, y que estaba, bueno, como convencido que va a defender ese espacio para que continúe. Y realmente a nosotros nos sorprendía, porque quizás quien organiza eventos deportivos o bueno, los profes de educación física generalmente están en espacios públicos, al aire libre, trabajando, pero la experiencia de que sea un espacio diseñado desde la política pública hacía como que él reconociera ese lugar como diferente y innovador y para defender. Sí, tal cual. Sí, sí, la plaza de ayer, por ejemplo, estaba muy centrada en el derecho al juego, muy interesante. El miércoles estaba más centrada en la soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces, ellos hizo una llamada de candombe con tambores, con pancartas en relación a la alimentación saludable, a qué cosas elegimos comer, a no dejarnos llevar por la publicidad, ¿no? Bueno, otra plaza más en relación a nuestra historia como ciudadanos, ¿no? Cada plaza tiene un color que le dan los mismos chicos que y adultos también que la organizan, ¿no? Porque tenemos participación también de las escuelas de adultos, escuelas especiales, las organizaciones del programa Envión, programa Podés, que en Matanzas es un programa de inclusión, claramente de inclusión. Participan también efectores de salud con un puesto sanitario, no solo dispuestos a atender si surgiera alguna cuestión durante todo el día en la plaza, estamos compartiendo el día, entonces hay a disposición médicos para lo que surgiera, pero también en acciones de promoción y educación sanitaria, ¿no? Tomando la presión, repartiendo folletería. Así que son acciones integrales bien específicas de políticas públicas y convencidos de que se hacen de esta manera, ¿no? En la calle, en los espacios bien chiquititos.
Sí, sí. ¿Cómo responden los jóvenes a estas propuestas, digamos? ¿Hay un incentivo común en ellos o,
sí,
o hay de todo? Porque me imagino que por ahí algunos se entusiasman más que otros.
No, no, responden y sí, se entusiasman, sí.
Como que si les das la posibilidad, sí, ellos se...
Tal cual. Un temor bastante común de los adultos es si se va a armar algún lío, si se va a armar alguna pelea entre bandos o... si se van a escapar al estar en un espacio público y no cerrado como es una institución, pero nada de eso pasa y es más, la experiencia es que ellos disfrutan de ese espacio y lo habitan responsablemente además porque se cuidan entre ellos y hacen que ese espacio sea propio de ellos y además cuidándolo para sostenerlo, ¿no? Para que nadie les diga, bueno, entonces no lo hacemos. No, no, muy bueno.
Claro, que justamente este sentido de pertenencia, que es lo que necesitan, este sentido de pertenencia es lo que ellos celebran y en donde
claro
justamente,
sí,
claro, es lo que necesitan.
Sí, el miércoles fue que estuvimos en una de las plazas y habían, bueno, montado todas unas distintas maneras de expresarse, teatro leído, otros, bueno, teatro actuado. Y estaban trabajando sobre la cuestión de del esquema corporal, el concepto de belleza, qué es lo bello. Muy interesante, habían elegido una escena del jorobado para problematizar esto, ¿no? Además de otros espacios donde se hacen muestras más estáticas o más dinámicas. Así que bueno, ellos lo aprovechan y se encarga también de difundirlo, de hacer promoción de ese espacio, ¿no? A veces los adultos... Ayer, por ejemplo, hablando con otra compañera, decía, ¡ay, no sabía de la plaza! No, porque nos distribuimos. O sea que el adulto por ahí hace algo más organizativo en el sentido de cómo van a habitar los grupos. Pero poco a poco, la medida que avancemos más en que sea la plaza de todos... Va a estar habitada por todos, porque realmente nos sorprendió que quisieran estar ellos y no que fuera una excursión, que van a la plaza, ¿no? Claro, tal cual.
Bueno, la semana pasada se llevó a cabo en el Bolsón una mega jornada.
Así es. Fuimos convocados como Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente. En realidad lo mega de la jornada no fue tanto quizás por la cantidad de participantes, no habremos sido más de 100, pero sí por la diversidad que representaban estos participantes. Estaban presentes las sociedades de adolescencia, vinculadas a las sociedades de pediatría de Nuestra América, de Latinoamérica, del Caribe, también de la parte íbero de Nuestra América, digamos, España, Portugal y también Italia, que si bien no pudo venir porque mi paisano Giuseppe Raiola estaba muy abocado a un trabajo con Pediatras del Mundo para asistir a la catástrofe humanitaria que está sucediendo allá en Lampedusa, por decir alguno de los lugares. Ellos llevaron un mensaje donde también nos puso en agenda esta crisis humanitaria que pone en agenda el curso que ha tomado la humanidad con Europa a la cabeza, digo Europa antes de Estados Unidos, pero con Occidente, ¿no? Y llegó que ahora África y Medio Oriente, luego de siglos de expropiación y de destrucción, tenga como única alternativa, evidentemente, para muchos de sus ciudadanos, arrojarse al mar para llegar a algún lado en el que la verdad que la recepción lejos está de ser solidaria en términos de la responsabilidad, ¿no?, que tienen algunos países sobre el malestar de otros países. Pero bueno, me desvío un poco porque no pude sacarme de la cabeza ese video que nos mostró. Pero bueno, nos hemos encontrado allí en el Bolsón, no solo miembros de las sociedades científicas, sino también gente que está trabajando en el territorio, que está haciendo todo lo que puede para que los jóvenes participen y sean protagonistas de su salud, para que la atención primaria a la salud no sea primitiva, sino que sea una estrategia consolidada en relación a políticas públicas que la sostengan, que la avalen, que la impulsen, que le den dirección. Y bueno, hemos aprendido muchísimo, ojalá tengamos la suerte de poder compartir con alguno de los participantes su visión de la cuestión.
Seguramente. Contanos específicamente qué fue lo que Sacia llevó para compartir.
Bueno, desde Sacia conformamos una mesa de expertos de políticas públicas, se llamaba Políticas Públicas y Participación Juvenil. Yo personalmente lo que hice fue reflexionar un poco sobre una experiencia que veníamos haciendo hace mucho tiempo en La Matanza, no con las ASIA, sino desde el Sistema Integral de Protección y Promoción de Derechos, algo que para mí es muy importante en términos de, bueno, cómo participan los jóvenes en las políticas públicas, cuáles son, vos decías, las políticas públicas, la atención primaria de la salud tiene que estar a cargo de especialistas, de médicos generalistas, qué saberes se ponen en juego ahí. Y yo creo que si hay algo que es un consenso claro es que el saber más poderoso para la atención primaria a la salud es el saber de los pobladores, el saber de la propia comunidad, que articulado con el saber de los distintos profesionales y de los distintos actores, decisores políticos, son los que logran que efectivamente la salud esté disponible a toda hora, digo, porque si bien un profesional de salud, un pediatra, un psicólogo, no está todo el tiempo en el centro de salud, los otros pobladores que sí saben cuáles son las primeras acciones suelen vivir en el barrio, ¿no? Y además de un modo accesible, no solo espacial y temporalmente, sino culturalmente, ¿no? Siempre digo, para que en el momento indicado un joven tenga acceso a un preservativo, lo más probable, lo mejor que podemos hacer es que haya otro joven que se lo dé con las instrucciones exactas en el momento justo. Si convocamos al mayor especialista del planeta en prevención de VIH, seguramente no va a estar en el momento justo, ni va a decir las palabras indicadas, ni digo, eso lo tiene que hacer un joven. Así que bueno, básicamente mi impresión fue que hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre cuáles son las competencias, voy a usar esta palabra, después vamos a tener que aclararla porque no se trata de competir, sino de ser competente. ¿Cuáles son las competencias que tienen que tener los jóvenes o que puedan tener los jóvenes para participar activamente en la promoción y protección de sus derechos? Y bueno, hemos podido hacer esto, ¿no? Digo, contar la experiencia matancera de una norma de competencias que hemos logrado validar para certificar a aquellos jóvenes que se han desarrollado y que han adquirido competencias para la promoción y protección de derechos, y a esto sumado la reflexión en términos de políticas públicas. Bueno, quizás sigamos charlando, me imagino que ahora habrá que darle lugar a otra cosa.
Vamos a hacer un pequeño cortecito técnico, escuchar un tema musical que seguramente te va a gustar. tanda musical cortita y ya venimos con mucho más PERPE. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 15 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es políticas públicas para adolescentes y jóvenes, atención primaria o primitiva de la salud, y nos acompañan en el estudio de la radio el licenciado Giancarlo Cuádrice y la licenciada Mirel Vidal. Y en este momento tenemos una comunicación con Mercedes Gareñani, que es la coordinadora de adolescencia del Hospital de Bariloche. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, así es, del Hospital Zonal de Bariloche.
Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por también convocarnos y poder refrescar un poco las acciones desde un lado y desde el otro, ¿no?
Me parece excelente. Tengo entendido que realizaron la semana pasada un diálogo intergeneracional.
Sí.
Contanos de qué se trató la experiencia, cuál fue, en tu opinión, lo que fue suscitándose allí, tu visión.
En realidad fue muy importante, tal es así que en esta semana distintas personas que se fueron enterando que se llevó a cabo pidieron si se reiteraba que por favor los convoquen.
Mira qué bueno.
Fue un encuentro un poco flash porque aprovechamos la presencia del licenciado Cuadrici por Bariloche, ya lo conocíamos de otros eventos, y entonces armamos un encuentro entre adultos y algunos adolescentes, que en este caso eran de una escuela secundaria, acá nosotros lo llamamos SEM.
Qué buena iniciativa,
De media.
Muy buena iniciativa.
Así es, yo creo que sí.
¿Y cómo fue la jornada? ¿Cómo fue el desarrollo del evento? ¿Qué fue pasando?
Y bueno, un poco el manejo de la actividad es presentarse para conocernos un poco quiénes somos los que estamos, que acudieron a la convocatoria. La convocatoria se hizo en menos de una semana, por lo cual hubo muchos adolescentes que no podían acercarse por los permisos que tienen que tener en las escuelas. Y bueno, se hizo a través de las radios locales. Escuché que ustedes son de una radio de Loma de Zamora.
Así es.
Y a través de el programa de la televisión local, que es el Canal 6, se hizo la convocatoria. Y creo que estuvo muy interesante porque hubo, tal vez no mucha cantidad, no, pero sí variedad. Hubo un señor que es un pastor de una iglesia evangélica, una enfermera del hospital zonal, tres profesoras de escuela media, que serían los secundarios, nosotros seguimos con el sistema secundario.
Correcto.
Creo que una madre, y un licenciado en psicología social o comunitaria. Ajá. Bueno, en el caso mío, que soy médica especialista en adolescentes, la secretaria de la comisión de docencia. Bueno, creo que fue bastante variado, y lo más lindo es que la gente quedó muy contenta, los que participaron, quisieran hacer una red para seguir teniendo encuentros.
Buenísimo.
Y los que no participaron están acercándose al consultorio a preguntar cuándo se repite esta actividad.
Mirá qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue el feedback entre las generaciones?
Si ustedes tienen al licenciado Cuadrici, me parece que va a ser más interesante que él, viéndolo desde la perspectiva que tiene así social, tenga un comentario bastante interesante, ¿no?
Ajá. Ok. ¿Cómo anda, Mercedes?
Yo creo que también participaron bastante. Es más, dos eran referentes de dos adolescentes, un poco chicuelos, porque uno es de segundo año y el otro era de tercero o cuarto, que eran integrantes del centro de estudiantes de su colegio, así que bueno, ya tienen otra mirada, ¿no? Y los otros eran, dos eran pacientes del consultorio que yo los convoqué, que venían a control, y otros eran de la misma escuela, de una misma escuela que es un secundario.
Bien, Mercedes, ¿cómo te va? Acá estoy en la radio, queríamos escuchar tu voz también.
No,
claro. Como de costumbre, bueno, pasa que es una actividad que nosotros venimos haciendo hace rato, y suele pasar cuando uno convoca a los jóvenes a participar, que ellos nos afinan. Quiero decir, dicen en muy pocas palabras lo que nosotros estamos tratando de decir, tratando de interpretar. Y básicamente, bueno, fueron muy claros en términos de un comentario de los jóvenes. Bueno, la verdad que me gustó la actividad porque yo esperaba venir a escuchar y pudimos hablar.
Sí.
Pudimos intercambiar, pudimos conocernos. Esto fue algo que demuestra que los jóvenes, cuando son convocados desde otro lugar, desde un lugar protagónico, aceptan muy bien y pueden hacer muy interesantes aportes, ¿no? En términos de... creo que lo más interesante fue poder darnos claramente la discusión de cuál es el lugar de los adultos y cuál es el lugar de los jóvenes y qué aporte tiene que hacer cada uno para construir una ciudadanía saludable, ¿no? Como claro, me gusta decir a mí. Y en ese sentido ellos fueron muy claros, ¿no? De que los adultos muchas veces nos desahogábamos los problemas que teníamos en los jóvenes y que esto impedía su desarrollo, de que es muy importante que cuando los convocan a los familiares a la escuela no sea solo para retarlos, sino que le den otro lugar a los familiares en la escuela, que no abusemos del poder que tenemos solo por ser adultos, y sí, que no digamos que tenemos razón cuando tenemos poder. Si tenemos poder, digamos, tenemos poder. Y si tenemos razón, discutamos a ver qué tan razonable es lo que decimos, ¿no?
Excelente, lo que fueron diciendo.
Y bueno, y lo que me decís vos de que quedaron en contacto para hacer una red, bueno, ahí me da dos cosas, un buen impacto. Nosotros queremos esto, que se genere esta red y este intercambio, y que los adultos también tengan la experiencia de poder escuchar a los jóvenes desde otro lugar, desde un lugar protagónico, no desde un lugar de problemas. Así que bueno, para mí eso fue muy bueno. Y si además quieren volver a hacer encuentros, encantados, de volver a disfrutar
sobre
ese
todo
encuentro.
La gente del equipo de salud, que era la enfermera y el licenciado de psicología social, decía que sería interesante que pudieras venir y bueno, y armar algo con más cantidad de gente y con una continuidad de más de un par de horas, ¿no? Uh-huh. Porque les pareció muy interesante la modalidad de trabajo.
Mercedes es una
dinámico.
Claro, buenísimo y enriquecedor.
Como diría mi padre, que en paz descanse, lo bueno y breve dos veces bueno.
No, y además enriquecedor. Yo me pregunto, seguramente algo de esto hay, pero si la red tendrá, digamos, alguna manera de participación virtual. Lo pienso por la gente que por ahí no está tan cerca y que forma parte y tiene ganas por ahí de sumar cosas o enriquecerse con lo que se va produciendo ahí, ¿no? Digamos que quien no participó en ese momento y tiene ganas de hacerlo, ¿cómo accede más allá de lo presencial?
Mirá, esto estamos muy sobrepañados, fue una semana pasada. Lo que sí logramos es tener los mails de cada uno de los que estuvimos integrando.
Ah, bueno, ya eso es buenísimo.
18, 20 personas.
Excelente.
Y ver cómo nos conectamos para ver también en qué espacio nos podemos volver a encontrar.
Correcto, entonces,
y
para alguien que quiera...
Por otro lado, también le pedimos a la gente que viene al consultorio, que es donde me ubican a mí, de adolescencia del Hospital Zonal, a preguntar cómo pueden hacer, les pedimos el mail o un teléfono para que en el momento que surja otro encuentro, tenerlos presentes para
se puedan
participar.
Enterar. Y si, digamos, hagamos al revés, si alguien quiere directamente conocer algún mail o tuyo del hospital o algún teléfono del hospital o otra forma de contacto, te lo pregunto porque este programa queda grabado y seguramente va a escucharse a posteriori, tal vez alguien que se quiera enganchar después para dejar alguna suerte de contacto que vos quieras compartir.
¿Y qué te parece mejor, si un mail
lo o que a vos te parezca, teléfono? Sí, mail o teléfono, lo que quieras, o las dos.
Bueno, y un mail... a pesar de que somos un hospital con tanta complejidad, con docencia, un montón de residencias y es de derivación de otras áreas, solemos no contar con internet, que esos son los reclamos que le estamos haciendo a la provincia. Entonces tendría que darte el mail de personal.
Bueno, ¿sí? Bueno, vamos.
Mercedes.
Sí, Mercedes.
Guión bajo.
Sí.
Garek Nani. G de gato.
Sí.
A. R. E.
Sí.
G de gato.
Uh-huh.
N. A. N. I. Gareñani.
Gareñani, perfecto.
@yahoo.
Sí.
.com.ar.
Excelente. Mercedes-Gareñani. @yahoo.com.ar. Excelente. Más directo imposible.
Sí, yo creo que sí, que es mejor.
Y ahí se conectan.
Como han hecho hasta ahora, que no sabían dónde ubicarnos. En el consultorio 7 de adolescencia del Hospital Zonal para los que son de acá de la zona, ¿no?
Excelente, buenísimo, buenísimo.
Pero en realidad cuando hacemos actividades, incluso suelen venir de los pueblos de los alrededores.
Claro, claro.
Inclusive de Villa Langostura.
Ajá.
Solemos compartir muchas actividades porque no estamos tan lejos, que es
claro.
Otra provincia.
Uh-huh.
Y bueno, esto también está bueno.
Está buenísimo.
Y es muy importante, Mercedes, que se conozca la tarea que hacen en el Servicio de Adolescencia del hospital, que estás ahí coordinando vos esta tarea. Hace poco hicieron un encuentro de hospital abierto a los adolescentes, amigable.
Qué bueno.
Y la calidez, se la escucha ya, creo que Mercedes, yo la conozco a Mercedes, y me la imagino con su voz cálida y amable, pero creo que así es el servicio que brindan a los jóvenes en el hospital. Es muy importante lo que están haciendo, promoviendo actividades de los mismos jóvenes. En Bariloche hay un grupo de jóvenes que todos los años hace un evento que se llama Una noche sin alcohol, que empezó allá en el 2009, si no me equivoco, ¿no, Mercedes?
Sí, sí.
A partir de un accidente de tránsito provocado por el consumo de alcohol. Y los jóvenes empezaron a impulsar esta actividad y están haciendo una actividad con la Escuela de Gastronomía en la que los jóvenes están preparando unos tragos, ¿no, Mercedes?
Sí, empezó el año pasado, la Escuela de Gastronomía se presentó a hacer unos tragos sin alcohol. Y que en ese momento creo que hicieron 8 o 10 tragos sin alcohol. Este año, no sé si a través del municipio o de quién, se iba a premiar y realmente se presentaron 18 con una calidez y un nivel de importantísimo, los colores, la presentación, el adorno, como se diría, ¿no?
Son, claro.
Son tragos largos.
Tal cual,
y
qué
todo
lindo.
Sin alcohol.
Qué lindo, qué lindo.
Y la idea es no olvidarse de los chicos.
Absolutamente.
Que fallecieron saliendo de un boliche de la zona y donde, bueno, fallecieron en la ruta por consecuencia del alcoholemia.
De la alcoholemia, sí, terrible, terrible. Bueno, excelente iniciativa, muy linda experiencia, seguramente seguirá sumando mucha más gente a esta propuesta tan tan enriquecedora, ¿eh? Te agradezco muchísimo, Mercedes, el contacto. Gracias por el tiempo, por compartir tus reflexiones.
Muchísimas gracias por difundirlo, por recordar que en cada rinconcito de este país tan grande que tenemos estamos haciendo a pulmón distintas cosas en pro de los adolescentes y sobre todo de nuestros adolescentes que son muy sanos.
Absolutamente.
¿Sí? Para hacerte la frutillita del diálogo, tuvimos en el encuentro de la Semana de la Juventud, el Hospital de Bariloche abierto a los adolescentes, eran talleres de hábitos saludables y alimentación, en cuidado de anticoncepción, en prevención de HIV-SIDA. Hicimos el cierre con la Orquesta de Bicentenario, donde estuvieron 90 jóvenes de distintas edades tocando en esa orquesta tan hermosa, que fue un placer y que estuvo, se acercó al hospital.
Qué lindo, qué lindo.
Entonces,
hermosísimo.
Lo que a mí siempre me gusta destacar es que tenemos jóvenes con mucha creatividad en distintas áreas, ya sea la música, el deporte, o a veces las manualidades, o las artes marciales, etcétera. Y que es importante destacarlos para apoyarlos, ¿no?
Brillante, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes.
Un abrazo a Giancarlo. Y bueno, cuando guste, acá estamos en Bariloche.
Espero que nos veamos pronto, Mercedes.
Que así sea. Acá te quieren, ¿eh?
Muy bien. Un gran abrazo, Mercedes.
Chau, chau.
Buenas tardes, hasta luego. Bueno, escuchábamos entonces a la doctora Mercedes Garegnani, que es la coordinadora del Servicio de Adolescencia de Biatría del Hospital Zonal de Bariloche. Qué lindo, ¿eh? Hermosa. Políticas públicas para jóvenes y adolescentes. Mira todo lo que hay y qué creativo. Esto es lo que yo, digamos, rescataba de cada terreno con sus códigos, con su cultura, con su con su energía, con, ¿no? Esto me parece maravilloso. Ya tenemos que ir a otro corte, pero antes, sí, dos minutos, pero antes, Lena, sí, Lena.
Tengo algo para compartir.
Bueno, comparta nomás. Y después la saludamos a Chávez. ¿Vino Chávez hoy?
Vino. Estuvimos a full
bueno, la producción.
Estamos incorporándonos en este momento. Quería compartir con la audiencia, en principio recomendar el libro Terapia de Crisis, la emergencia psicológica, escrito por Alfredo Moffat. Y en este libro figura está transcrita una columna que realizó para el diario Clarín el 22 de julio del año 2002, que se llama Los chicos y los oficios de la desesperación. Hay una enorme cantidad de chicos que no tienen ningún futuro. No van a poder trabajar ni estudiar. Sus familias están desintegradas y el Estado los desampara o los maltrata. Entonces muchas veces estos chicos entran en los oficios de la desesperación, como la prostitución y el choreo. Yo no digo pobrecitos, son angelitos. Digo que son inocentes de su origen y responsables de sus actos. En sus actos son feroces, pero hay que entender ese origen. Cuando no se tiene perspectiva de futuro, no se tiene una identidad. El choreo es un rol en la vida, un lugar en el mundo frente al sentimiento de inexistencia que les da no tener ninguna posibilidad laboral. Saben que la policía les tira a matar y por eso toman rehenes. Lo dice una canción del grupo Pibes Chorros: queremos a un juez, queremos a la prensa. Si ellos no aparecen, somos todos boleta. A mí, los chicos me dicen, yo sigo hasta que me bajen, porque estoy jugado. Y tienen 14 o 15 años. Quizás algo que se nota menos es lo que pasa con las mujeres de esa misma edad. Por cada pibe chorro hay una piba que entra en la prostitución, pero como no implican un peligro, no se habla de ellas. La impunidad y la corrupción de arriba actúan como mal ejemplo. Los chicos me dicen, si ellos mataron a 30.000, si vaciaron el país y no pasa nada. Y lo que ven es que el pobre y honesto se murió de hambre. Que el viejo cartonea toda la noche por 10 pesos y ellos hacen más dinero robando un par de pasacassettes. Los chicos son emergentes de la crisis. Es un precio que pagamos. Si tapamos las alcantarillas cuando llueve, no nos podemos quejar por la inundación.
Brillante, Moffat, siempre su mirada tan crítica, tan atinada. Bueno, buenas tardes, Chávez, te saludo y vamos a un cortecito.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy contenta de estar acá. Haciendo una reflexión en cuanto a esto de los adolescentes. Lamentablemente todos los días vemos que matan a un adolescente. El asesinato de Lucía, pienso que nos pone a todos, nos cuestiona, creo, qué está pasando en la cultura, ¿no? Y hoy, 15 de octubre, se recuerda el nacimiento de Nietzsche, ese gran crítico, ¿no?, de la cultura. Y vuelvo a repetirme, ¿qué está pasando? Porque ni siquiera los animales no cometen estas acciones, porque matan para sobrevivir. Pero lo que está pasando creo que va más allá de todo esto. Así que para que reflexionemos y para que no haya más ni María Soledad, ni Lucía, ni Candela, ni ninguna chiquita que pueda andar libremente por la calle.
Perdóname, Marce, a continuación del artículo que leí, justamente comienza un capítulo del libro en referencia a lo que dijo Chávez, que se llama Civilización y Barbarie. ¿Cuál es cuál?
Bueno, tenemos que hacer un cortecito. Ahí el operador nos está levantando la ceja derecha. Eso quiere decir que si no vamos en este momento, nos mata. Hablando de barbarie. Así que hagamos el corte nomás. Ya venimos con mucho más, Perrepe, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Thank you.
aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 15 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es políticas públicas para adolescentes y jóvenes. ¿Atención primaria o primitiva de la salud? Y nos acompañan el licenciado Giancarlo Cuádrice y la licenciada Mirel Vidal. Quiero, en nombre del equipo, agradecer al licenciado Gabriel Álvarez y a la licenciada Verónica Wegner por acompañarnos en el programa sobre dispositivo radial con adolescentes, de la semana pasada. Muy lindo, a partir de un dispositivo de terapia grupal de adolescentes en una unidad sanitaria de acá de Lomas, del municipio de Villa Fiorito y de Villa Centenario. Armaron un programa radial en el que empiezan a aparecer cosas que a lo mejor en un dispositivo como más, como con un encuadre más serio, por decirlo, no aparecen, pero esto es una excusa para empezar a charlar de algunas cositas. Brillante, la verdad que lo que hacen estos chicos es loable, la verdad que maravilloso. Si no escuchaste el programa, lo podés bajar de la página de PRP. Bueno, nosotros muy contentos, la verdad que todas las semanas aprendemos. Les digo que acá son clases magistrales que nos dan nuestros queridos invitados. De paso te cuento que la semana que viene nos va a acompañar la licenciada Ada Fragosa. Bueno, Ada Fragosa es una psicóloga, una queridísima amiga y maestra. El tema que vamos a laburar es los hijos del divorcio en nuestros tiempos, superando las adversidades y nuevas formas de vivenciar las familias. ¿Hoy el divorcio es un problema, no? ¿O es un momento posible en la vida familiar? El divorcio tiene unos casi 30 años, porque del 87 más o menos, ¿no? Bueno, los hijos del divorcio, una referente en muchos puntos del globo, Ada. Así que bueno, un honor que nos acompañe la semana que viene. Ya vas agendando este tema. En relación con el tema que estamos trabajando hoy, tenemos algunos cortos que preparó Dayana, ¿cierto, Dayana?
Sí, preparé, bueno, algunos cortos que trabajamos también con Vivi. Uno se llama Yo Respeto, que es una campaña uruguaya para luchar contra la viralización de videos íntimos en relación al avance de toda la tecnología, los medios de comunicación.
Qué bueno.
A partir de Facebook, YouTube y redes sociales, el material que busca generar conciencia sobre los videos íntimos grabados y difundidos sin consentimiento ya fue visto millones de veces. Un grupo de jóvenes uruguayos lanzó una campaña contra la viralización de videos íntimos divulgados sin consentimiento a través de la creación de un audiovisual que simula ser uno de ellos. Pensamiento Colectivo, la organización creadora del video, en el que se muestra a un grupo de chicos que salen de un baile, se encuentran con una pareja en la playa, en una situación íntima, y la empiezan a filmar. El video, que intenta replicar la esencia de los videos íntimos capturados con teléfonos móviles y divulgados por las redes sociales, con los mismos recursos del lenguaje audiovisual, tiene un giro inesperado cuando la pareja filmada se incorpora y la chica empieza a relatar lo que sucedería si se llegase a difundir esa imagen. De este modo, mientras la chica va nombrando todos los personajes a los que podría llegar la imagen, se van sumando personas que representan la rápida difusión no deseada de los videos. Uno de los integrantes de Pensamiento Colectivo explicó sobre los videos privados: quizás lo pasas y decís, a mí no me afecta, aunque en realidad estás afectando a otra persona que probablemente no conozcas ni la vayas a conocer, pero le estás destruyendo la vida. Eso por un lado, que se vio mucho en lo que es la tele cuando salieron un montón de videos de figuras públicas, ¿no? Bueno, por otro lado, trabajamos con Vivi lo que es el grooming en relación a esta problemática con el uso negativo de las redes sociales. Existe lo que se llama grooming, que son conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con él mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder aprovecharse de él, a través de abusos de índole sexual. Hay muchísimos cortos, como por ejemplo el que se llama Engaño Virtual, que es un cortometraje que representa el accionar del grooming y de alguna manera la facilidad para que niños y adolescentes se vean involucrados con personas adultas sin siquiera sospecharlo.
Está bueno recordar que el grooming acá tiene una pena, digamos, no hace mucho tiempo, hace 3 años, a partir de la ley 26.904 que incorpora el artículo 131 en el Código Penal de la Nación. Buenísimo el tema elaborado. Tenemos en el aire a la doctora Mónica Borile, que es la presidente de la CODAJIC, de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe, y fue la coordinadora de las jornadas del Bolsón. Buenas tardes, Mónica. Hola, Mónica. Hola. Hola, hola. Bueno, ¿Sí? Hola, hola.
Hola.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Ahora sí, ahora te escuchamos.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Bienvenida. Gracias por concedernos esta entrevista.
No, por favor, un placer. Realmente un gusto y un saludo a todos.
Gracias.
¿Cómo andás, Mónica? Gusto volver a escucharte.
Muy bien, muy bien.
Bueno, estamos compartiendo experiencias, conclusiones, recomendaciones, vivencias de la jornada de la semana pasada en el Bolsón. Sabemos que, bueno, estás coordinando esta actividad. Quisiéramos conocer tu opinión, tu reflexión.
Bueno, realmente fue una posibilidad de encuentro y eso es lo más importante, tener la dicha de tenerlos acá en mi tierra, en el Bolsón, representantes de 23 países. Y tener 32 expositores de toda la Argentina. Digamos, eran 15 países, pero 23 extranjeros. Y realmente tener la presencia de ellos, que independientemente como grupo constituido, hace muchos años que trabajamos juntos, de compartir experiencias, el tema de los trabajos que se presentaron, compartir desde las distintas interdisciplinas, integrando cada vez más a justicia, que siempre quedaba un poquito más aislado que el resto de educación y que de salud, bueno, nos pareció muy, muy, muy bueno, digamos.
Y muy atinado, una buena iniciativa, y es verdad, ese de trípode es fundamental.
Sí, 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 nosotros realmente es lo que creemos, que no, digamos, llegar a los muchachos trabajando con ellos, también la presencia de los chicos presentando actividades de gente jóvenes, de profesionales jóvenes, digamos, es como toda una puerta nuevamente que se siguen abriendo para ellos y para poder compartir con los demás.
Absolutamente enriquecedor, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que le da cierta vitalidad y un poco en sintonía con lo que los pibes mismos, que son los destinatarios un poco de estas jornadas, pero a su vez son los que retroalimentan con lo que les va pasando a ellos, ¿no?
Sí, sí, realmente es un desafío y una delicia trabajar con los muchachos.
Qué bueno, digamos. Qué bueno.
Es una realidad.
Sí, Mónica, estaba recordando, recién contaban de unos cortos que están pasando y recordaba con la capacidad de síntesis que los jóvenes pudieron presentar unos videos cortos, muy cortos, en los que expresaban cuestiones sobre la discriminación, sobre el diálogo y sobre distintas cuestiones. ¿De qué universidad eran o cómo podemos...?
Son de la Universidad de Río Negro, son de una cátedra de comunicación y realmente el trabajo es excepcional, digamos. Hace muchos años que venimos trabajando en distintas actividades con distintas universidades, bueno, al principio con Comahue y ahora con la Universidad de Río Negro, con algunos docentes que están cada vez más sensibilizados con estas temáticas y realmente los chicos están plasmando las voces de ellos y de la sociedad en estos cortos, ¿no? Digamos, que los voy a colgar todos en CODAJIC para que ustedes también puedan compartirlo con la gente que ingresa al Facebook de la radio, ¿no?
Excelente, buenísimo, muy bueno.
Ya por lo menos están, digamos, ya los van a tener a mano, darnos un poquito de tiempo para seguir habilitando todas estas cosas que realmente fueron tan ricas para debatir y para, no solamente que los colegas han sido muy generosos, que todos han dejado las presentaciones que se realizaron, sino también los espacios de debate también han hecho un resumen de lo actuado, así que, y donde había jóvenes también, así que bueno, vamos a ver qué dicen ellos de todo esto que han vivido.
Y hoy nos encontramos acá hablando de políticas públicas y participación juvenil, ¿no? Y la pregunta que nos hace Marcelo es si la atención primaria de la salud no termina siendo atención primitiva de la salud. Quería traer a cuento, digamos, la importancia que tiene el tipo de eventos estos donde distintos organismos de la sociedad civil se juntan y permiten impulsar también a las políticas públicas para que sean articuladas con las organizaciones de la sociedad civil y le puedan dar densidad y generar un canal de comunicación, ¿no? Porque si no, entiendo que sí, que pasaría esto, que si un sector, el sector público o el sector de la sociedad, trabaja solo y no trabaja mancomunadamente, se reduce la calidad de las intervenciones. Pero si quisieras compartirnos algunas palabras en relación a esta temática, ¿no? Políticas públicas y
mira, realmente no se hubiera podido hacer la actividad si no hubiéramos tenido la colaboración económica y logística del municipio local. Esto es la realidad, digamos. Nosotros somos una ONG, REGUE. Aparte, bueno, ustedes saben que estoy en CODAGIGA, en la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, pero acá en la región, una ONG que somos bien interdisciplinarios y que hay, como has visto vos, gente muy joven trabajando. Realmente, si no hubiera sido con el apoyo del municipio que nos facilitó el alojamiento y el traslado desde Bariloche a Bolsón, y con el dinero que tuvimos con la inscripción, que vos viste también que era de muy bajo costo, con eso pudimos acompañar a algunos colegas. Entonces, bueno, evidentemente esto también implica, el apoyo de quienes están frente a los gobiernos, y no solamente a nivel provincial, sino a nivel municipal. En épocas donde la situación es difícil para todos y vemos las complicaciones que se están atravesando, realmente tener a alguien que del otro lado es un intendente joven que escucha y que acepta la propuesta y el desafío de decir, bueno, vamos a comprometernos. Y fue la gente de turismo local la que también, como en ocasiones anteriores, nos ayudó.
Excelente.
Y esto muestra de que se puede trabajar en forma conjunta.
Excelente.
La gente del hospital, a través de quien está encargada de capacitación, también colaboró. Y fueron dos provincias, vos lo viste en la apertura, estaban los dos intendentes municipales de Lago Puelo, que es Chubut, y de Bolsón, que es Pogliano, que es Río Negro, realmente bien, mancomunados, estamos atravesados por un paralelo nada más, pero como decimos siempre, los chicos se cruzan de un lado para el otro, no solamente para estudiar, para divertirse, para las actividades deportivas, pero también los vemos en los accidentes y en otras cuestiones que pasan en la comarca. Y realmente el desafío de trabajar en forma conjunta y de generar espacios, ¿sí? Que ellos buscan y que los están pidiendo muchas veces a gritos y a veces demostrándonos en otras acciones, que la necesidad está, digamos, y de generar estos espacios también para debatir la política pública. Que justicia, por ejemplo, ahora también esté presente. En este caso vimos ahora un dictamen, y que lo comentó justo la jueza, que hace muy poco que se abrió el juzgado acá. Generalmente teníamos que acudir a en el lado de Chubut a Esquel, y en el lado de acá a Bariloche, que se puedan debatir estas cosas, y en el respeto a los chicos y la defensora del menor, estas cosas para nosotros han cambiado la mirada, ¿no?
Excelente.
Estamos muy felices.
Me parece excelente, buenísimo.
Bueno, me alegra volver a compartir después de un tiempo algunas palabras en relación a este evento. Seguramente seguirá teniendo impacto, y seguiremos viendo de cómo construimos con este impulso nuevas oportunidades de salud para los jóvenes.
Yo te agradezco, y además vamos a destacar que el trabajo que ustedes presentaron de La Matanza ha sido uno de los elegidos como ejemplo para seguir, y realmente a todos nos gustó mucho. Uno, independientemente de los afectos, se corre. Había un comité científico que estaba, en el caso de ustedes, también evaluado por extranjeros, y realmente me encantó que lo hubieran seleccionado, digamos, el trabajo. Así que también espero que puedas relatar a todos lo que están desarrollando, que no, digamos, que se sigan abriendo este tipo de caminos, ¿no? que realmente empoderan a los muchachos y que realmente no son reservorio de política, sino son actores estratégicos.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por concedernos esta entrevista,
No, les mando un saludo grande, muy grande. Un abrazo a todas las madres por el día de mañana.
Que así sea.
Y a los padres que acompañan, porque este es el desafío. Y realmente, desde un bolsón, hoy un poco nublado, lluvioso, pero realmente todavía con el calor del afecto del fin de semana que hemos transcurrido activo, intenso, con tantos colegas del extranjero que se han llevado, yo digo, no solamente un pedacito de nuestra tierra patagónica, sino muchas ideas, muchos debates que siguen todavía en nuestros espacios mostrándose.
Excelente. Muchísimas gracias, Mónica.
Nos estamos viendo, Mónica. Muchas gracias.
Nos vemos. Un abrazo.
Buenas tardes. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Bueno, escuchábamos entonces a Mónica Borile, que fue la coordinadora de estas jornadas. Es la presidenta de la CODAJIC, de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe. Brillante laburo, la verdad que bueno, una maravilla.
Y bueno, quería, ya que tiró el pie ahí, Mónica, decir lo importante que fue para nosotros este reconocimiento del trabajo que hicimos en La Matanza. Es un trabajo, lo dije brevemente, lo venimos haciendo desde el 2009, trabajando en identificar un rol para los jóvenes en el marco de las políticas públicas. Y este rol lo llamamos, después de un tiempo de trabajar, operadores comunitarios para la protección y promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes. Es un rol que construimos desde muchos lados, digo, por un lado con algunas capacitaciones, donde identificamos claramente una serie de temas que los jóvenes tienen que saber para reconocer el plexo de derechos que se armó, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Donde la educación secundaria pasó a ser obligatoria, donde la asignación universal por hijo fue un derecho, es un derecho, el progresar, el conectar igualdad, el mejoras, distintas innovaciones que ha habido en el marco de la escuela y de todas las leyes que venimos hablando.
Y las leyes de salud sexual, de educación sexual integral, salud mental, qué sé yo, todas.
Violencia, bueno, hubo un montón de normativas que establecieron derechos, establecieron canales para que estos derechos se ejecuten. Y si las personas, los ciudadanos, no saben que existen estos derechos,
difícilmente pueden hacerlos valer.
Hacerlos valer. Entonces, rápidamente, lo que hicimos en esto fue ir formándolos, trabajando, que esto que aprendieron en un ámbito todos juntos puedan practicarlo.
Exacto.
Como prácticas calificantes, les llamamos nosotros, en espacios de protección y promoción de derechos. Y luego de un tiempo, 2 años básicamente, de estar acompañados en esta práctica, puedan presentarse en la Agencia de Certificación de Competencias y que estas competencias sean reconocidas como tales.
Ajá.
¿Sí? Como decir, bueno, cuando empezamos el curso ya en el 2009, yo le decía, si en algún momento de la sociedad alguien dice, bueno, hace falta un médico por ahí, todos sabemos qué esperar de un médico,
claro,
o de un enfermero o de un docente. Si alguien dice, hace falta un operador por ahí, no íbamos a saber qué podíamos esperar de este operador.
Tal,
¿sí?,
cual.
Qué podía esperar el operador de los otros y cómo se podía involucrar en un trabajo efectivamente interdisciplinario en los equipos para lograr efectivamente la protección y la promoción de derechos.
Me diste pie para preguntar un poco, lo dijimos al principio, pero está bueno por ahí ampliarlo un poquito más, la diferencia entre competir y competencias en los jóvenes, ¿no? Vos dijiste que ibas a aclarar un poquito de qué se trata las competencias, ¿por qué competencias y no competir?
Bueno, competencias, básicamente uno no aprende en la universidad a ser competente, uno no aprende en un curso de formación profesional a ser competente. Uno aprende a ser competente realizando acciones con otros, identificando cuáles son esas acciones que realizó, de qué manera las puede reaplicar, qué efectos tienen en los demás, y esto va formando un acervo de habilidades, de saber hacer sobre todo, que la persona tiene, va teniendo en la medida en que lo practica, ¿sí? Y en el momento en el que puede usarlo, puede actualizar esta competencia, puede pasarlo lo que en lingüística llama de la competencia a la performance, ¿no? Uno, por ejemplo, puede saber un idioma, puede saber hablar griego, pero no siempre está hablando en griego. Ahora,
claro,
cuando se le presenta la oportunidad, si es competente, puede actualizar esta competencia, ¿sí? Pero lo que quiero destacar es, en principio, que no tiene que ver con competir. Tiene que ver con esto, con ser competente, y que es una competencia que no se aprende nada más que estudiando. Se aprende estudiando y haciendo. Y me quedó ahí esto que dijiste vos, del decir y el hacer. Y en realidad está ahí, digo, ¿no? El arte de poder saber, conocer, para pensar con esos conocimientos, decir lo que uno conoce y lo que uno piensa, y después de que lo dice, hacerlo, y después de que lo hace, volver al círculo de escribirlo y volver a pensarlo, ¿no?
Y socializarlo, bueno, y compartirlo.
Básicamente lo que logramos fue identificar un poco cómo son estos circuitos de pensar, de conocer, pensar, hacer, decir y registrar, y generar un mapa que nos permite, que está ahí disponible, digamos, ya es una agencia, está certificado por la Agencia de Certificación de Competencias, está accesible para el que quiera encarar un proceso de formación de jóvenes para la promoción y protección de derechos, está esta experiencia de un montón de años, y está el desafío de instalarlo, este rol en la comunidad, que no es sin resistencias, digo, ¿no? Los colegios profesionales, muchas veces los gremios, que estarían más cómodos quizás en la disciplina, digo, me refiero a los colegios profesionales, trabajando yo en el caso de los psicólogos, solo con psicólogos, claro. O solo con otras profesiones, ¿no? ¿Qué lugar le damos a los que no son profesionales y que no están amparados por los colegios?
Claro.
Pero que son portadores de un montón de saberes que van a ser los que
fundamentalmente
hagan efectivo los derechos, ¿no?
Claro, un poco lo que decía Mirela al principio, digamos, hay un saber que tiene la gente que habita el territorio, que es más allá de que sea o no profesional, digamos, ¿sí? Hay cuestiones que son como muy claves, y que si no tenés ese saber, digamos, ¿no?, de lo que va circulando, y que un profesional por ahí no tiene ni idea, eso es brillante, creo.
Y si no hay diálogo entre estos saberes, es un problema, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Y el diálogo también acá, y con esto termino, digo, tiene como dos motores. Por un lado, fortalecer lo que cada joven sabe, por estar ahí y por vincularse con otros, ¿sí? Hay un proceso de fortalecimiento que es muy importante, lo endógeno, hacer crecer lo que está adentro. Pero por otro lado hay un proceso de empoderamiento, de decirle al otro, en este caso, vos sos operador de promoción y protección de derechos, y tenés unas competencias que son estas. Y a partir de esto tenés lugar también para vincularte con otros. Y esto es algo que uno les da también, ¿no?
Claro.
Les da desde una política pública. Entonces digo, ahí es bien importante retomar esta discusión, esta conversación, porque pone en juego las capacidades de la comunidad con las capacidades de los gobiernos para hacerlas interactuar y para darle, insisto, también es muy importante el rol conductor, el rol rector a las políticas públicas que emergen, salen de la calle, digamos, del saber popular, pero logran tener cierta institucionalidad que trasciende el rol de cada uno y el rol inclusive de los colectivos, ¿no?
Excelente. ¿Qué estuviste averiguando, Viviana, sobre las políticas públicas para adolescentes?
Bueno, encontré argentinacibersegura.org. Trabajan muy bien dando información, sugiriendo, por ejemplo, contratos a firmar por todos los integrantes de la familia. Manuales de uso responsable en todo lo que corresponde al uso de internet, también consejos a los adultos, y después hay muchos videos también. Está muy interesante esta página, es argentinacibersegura.org. Y después, bueno, entrando, llegué a la Universidad de Cuyo, políticaspúblicas.uncuyo.edu.ar.
Ajá.
Trabajan muy lindo. Y bueno, si me permitís, leo, porque ellos el artículo piden que se presente así. Benazayag Ariel, 28 de abril de 2014. El cine en la escuela. La incorporación pedagógica de películas en el nivel medio. A lo largo del siglo XX, la escuela consideró al cine como innovación, posibilidad, amenaza y peligro, de modo simultáneo y contradictorio. Hoy, cuando estas concepciones se repiten ante el ingreso de las tecnologías digitales al aula, la pregunta por cómo los docentes incorporan películas en sus clases y qué ocurre en estas experiencias cobra relevancia. La investigación El cine en la escuela argentina contemporánea es un estudio sobre la incorporación de películas de ficción en prácticas pedagógicas de nivel medio, está financiada por CONICET. Y hay unos lindos videos que colgaron, hay uno que me gustó que se llamaba Cordones, ¿Qué es esto de ciencia ficción? De trabajar los chicos, todos protagonistas, con la camarita al hombro. Y bueno, cómo se trabaja también muy bien desde la escuela media, incentivada también por organismos
excelente,
públicos.
Excelente. Y tenemos una comunicación con Natalia Freistab, que está en el Centro de Salud La Usina. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes.
¿Cómo están?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, Natalia. Gusto escucharte.
El placer es mío.
Bueno, Natalia, hoy en el programa estamos trabajando un tema que es políticas públicas para adolescentes y jóvenes. Y quisiéramos conocer tu opinión, tu experiencia.
Bueno, en realidad mi opinión respecto de políticas públicas es un poquito por ahí compleja, porque en realidad políticas públicas es lo que nos falta respecto a la adolescencia, por lo menos por acá, por la Patagonia. No sé cómo estarán por allá. Lo que sí te puedo contar es todas las ganas y todo el trabajo que le ponemos y todo lo que nos hemos encontrado que la gente está haciendo por todo el mundo en este encuentro que tuvimos hace muy poco tiempo acá en la Patagonia, en las terceras jornadas, donde, bueno, nos encontramos con colegas de todo el mundo que están trabajando en adolescencia.
Ajá. Buenísimo. Y específicamente en La Usina, ¿qué hacen?
El barrio Usina es un barrio periférico de acá de la localidad del Bolsón, en la provincia de Río Negro, casi lindando con Chile y casi lindando con Chubut. Es un barrio donde yo trabajo desde hace bastante tiempo, con un equipo de salud muy sólido, muy lindo, muy comprometido con la salud comunitaria. Somos un equipo de atención primaria, para nosotros muy grande, para la localidad es grande, para lo que son los centros de salud urbanos en las grandes ciudades, muy pequeño. Y bueno, en realidad estamos trabajando desde hace bastante tiempo con consultorio amigable y con un montón de trabajos comunitarios que incluyen a niños, adultos, embarazadas, y este año puntualmente nos pusimos a escribir todo lo que estábamos haciendo y en realidad salió el proyecto de atención integral en la adolescencia.
¡Qué bueno!
En realidad es un trabajo que hacemos siempre.
¡Qué bueno! ¿Y cómo llegan los chicos, los adolescentes del lugar? ¿Cómo se enteran de esto que ustedes proponen?
Y en realidad los chicos, mira, para que tengas una idea, la enfermera comunitaria que tenemos ha sido agente sanitario durante 20 años antes en el barrio y los conoce de antes de que nazcan.
Ah, excelente eso.
Entonces, en
excelente.
Realidad es un barrio muy trabajado, muy conocido. A muchos de ellos yo los atendí en la panza de sus mamás. Yo soy médica generalista y atiendo niños, adolescentes, embarazadas. Entonces, en realidad, ayudé a sus mamás a planificar ese embarazo o a espaciar sus embarazos o con la lactancia. Entonces ya soy parte, digamos, del crecimiento de ellos.
De la comuna. Del folclore.
Claro.
Esos personajes clave en las comunas yo creo que son
propio,
fundamentales.
Claro,
claro, tal cual. Sí. Qué bueno.
Y te hago una pregunta, porque ahí rondaba la cuestión de la atención primitiva como un sesgo que a veces tiene la atención primaria de la salud.
Sí.
Vos estás viniendo en este momento de un curso de timonel o algo así con jóvenes.
Claro, en realidad no es un curso de timonel, es un taller de náutica que armamos en un trabajo intersectorial. La idea salió de la salita y, bueno, de la Fundación Náutica, de la cual yo soy parte también. Y en realidad se armó un proyecto de trabajo donde intervienen varias instituciones que hicieron posible que entre 15 y 20 chicos, entre 13 y 18 años, puedan ir acá a 45 kilómetros, que acabamos de llegar recién, todos mojados porque hace mucho frío, pero nadie dejó de ir.
¡Qué lindo!
Y navegamos, los chicos están aprendiendo a navegar, ya están remando y están empezando a aprender a armar las velas. Acá en Nepuyén, que es un lago que hay a 45 kilómetros en una localidad de la comarca andina, donde está prohibida la navegación a motor, y tenemos una escuela náutica que depende de la Fundación Náutica de la comarca andina, todo a pulmón, y en realidad con la colaboración de otros sectores de la sociedad. Uno es la fundación, la otra es protección de derechos que depende de la provincia, Copetel, que es una cooperativa telefónica, es decir, diferentes sectores de la comunidad que están poniendo lo que pueden o algo dentro del proyecto que es necesario para que salga adelante.
Y esto, desde la visión de La Usina, es una práctica de atención primaria a la salud también, ¿no?
Y sí, en realidad es una muestra pura de intersectorialidad, que es uno de los pilares de la atención primaria. No hay
¿vos sabés
atención
que...
primaria sin participación comunitaria y esta es una forma de participación social?
Absolutamente. Natalia, me quedo pensando en otro vuelo de las palabras, ¿no? Navegar, remar, sí, alzar las velas, ¿no? Como una suerte de desplegar las alas al viento, y me parece, pero tan significativo y tan simbólico, digamos, para que los chicos en esta franja etaria que puedan hacer la experiencia, que tiene como una doble o quién sabe otra multiplicidad de lecturas, ¿no? Me parece muy, muy bueno.
Sí, es una de las cosas que hacemos con chicos por ahí, esto más que nada está apuntado al grupo de adolescencia media, que es en el trabajo, digamos, de revisión de historias clínicas y el trabajo de investigación nuestro que hemos visto, que son la franja que por ahí más riesgo de enfermar o de incurrir en situaciones de riesgo social están.
Claro.
Después, claro. Tenemos una huerta comunitaria que trabajamos con las mamás y con los más chiquitos, hacemos caminatas saludables, que salen otras mamás con adolescentes de adolescencia inicial, entre 10 y 12 años, eso lo hacemos martes, jueves y viernes a las 2 de la tarde, y siempre un miembro del equipo acompaña, y en realidad surgen cosas maravillosas, cosas que empiezan los chicos a contar cosas del campo, cómo paren las ovejas, y ahí aprovechamos para trabajar cuestiones que tienen que ver con la salud o consumos. Está muy arraigado el tema por ahí de que en las domas, los chicos mismos se cuentan en la doma, los mayores de 9 años les dejan probar alcohol y entonces ahí aprovechamos para trabajar el tema de la neurociencia, que
claro,
a través de la neurociencia el cerebro adolescente no está todavía del todo terminada su formación estructural y el daño que produce el alcohol.
Exacto.
Y bueno, todas esas cosas que van surgiendo, digamos, a través de charlas informales en una caminata saludable, que lo hacemos como para salir a caminar.
Sí, ¿no? Buenísimo. Una excusa. Como una excusa. Brillante, la verdad que maravillosa la experiencia que comentás y que compartís, enriquecedor claramente.
Sí,
hay una...
también tenemos un grupo de celíacos que está liderado por un celíaco, un adolescente,
bueno,
que son 3 adolescentes y 3 o 4 adultos, pero el taller lo coordina un adolescente que,
claro,
que digamos, bueno, pega los carteles, hace la convocatoria, comparte las recetas,
claro,
el otro día nos enseñó a hacer chipá, es decir, todas las reuniones aprendemos a cocinar algo diferente y él como que lidera el grupo, ¿no? Esto también en esta intención de crear preventores dentro de los adolescentes.
Me parece fantástico. Y sobrevuela en todas estas experiencias que contás un compromiso, ¿no? Con la tarea, que... Sí, evidentemente, se escucha verdaderamente.
Pura pasión y pura ideología también.
Sí, sí, desde ya.
Son
desde
25
ya.
años de salud pública y de trabajar pura y exclusivamente en atención primaria de salud y en gestión de atención primaria.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Natalia, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias
la
por
verdad que un placer haber hablado con ustedes y en otro momento tenemos un programa de radio también, así que en algún momento vamos a intentar a través de Giancarlo, acá nuestro presidente de la sociedad.
Qué bueno.
Que ha sido el nexo y al quien agradezco muchísimo el contacto, los vamos a invitar para, al revés, grabar un programa. Nosotros lo grabamos porque somos menos audaces, no tenemos conocimientos por ahí como ustedes, y grabamos y editamos y sacamos al aire una vez por semana un programa radial.
Con muchísimo gusto, cuando
bueno,
quieras. Sí, desde ya. Gracias, Natalia.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Natalia. Estamos en contacto, gustazo.
Dale,
escucharte.
Chau,
bueno. Chau. Escuchábamos entonces a Natalia Freistap del Centro de Salud Clausina. Qué lindo, qué linda experiencia. Che, la verdad que esto es maravilloso, ¿eh?
Cómo se pone en otros términos lo que son las actividades esenciales de
sí.
salud, decías vos al principio, ¿no? Atención primaria a la salud, es que estén accesibles los servicios esenciales.
Tal cual.
Caminar, comer saludablemente,
navegar,
hacer deporte,
qué lindo,
navegar si
la
está
doma.
Accesiblemente,
claro,
accesible
claro,
esto,
sí.
Hacer en y bueno, cuando hablaba de navegar y conociendo un poco a la población, digo, bueno, este grupo de jóvenes, seguramente si no había alguien desde alguna institución pública, desde alguna organización social que genere la trama intersectorial, no hubieran accedido a esta experiencia.
Desde ya.
¿Sí? Lo que nos decía Mercedes de las orquestas del Bicentenario, y aprovecho a compartir con todos la preocupación de las orquestas del Bicentenario, que fue un proyecto donde claramente si ahí no había un Estado presente que
brindaba un instrumento para cada uno de los estudiantes, un docente cada tres o cuatro, porque digo, no son digo, es algo que requiere mucha inversión.
Sí.
Pero que tiene, y digo bien la palabra inversión, unos efectos buenísimos. Digo, claro. Uno sabe que cuando un grupo de jóvenes tiene oportunidad de participar durante un tiempo en esta experiencia, se le transforma la vida a él, se le transforma la vida a la familia. Claramente la igualdad de oportunidades se hace no un decir nada más, un decir vacío, sino un decir que sostiene en el hacer, en lo que otros pensaron y crearon.
Puede empezar a hacer música, en el amplio sentido del término.
Exactamente, suena distinto.
Claro.
¿No? Suena distinto. Suena con otros.
Absolutamente.
Muy importante.
Absolutamente. A veces hay jóvenes que tienen algunos inconvenientes en la inserción laboral, ¿no es cierto, María, de esto que fuiste averiguando?
Estuve trabajando unas notas sobre el diario Economista y el diario La Nación sobre, lógicamente, juventudes y políticas públicas. Me pareció muy interesante porque plantea que si bien los jóvenes están presentes como sujeto en nuestra sociedad, la forma en la que se alude a ellos no siempre refleja la realidad que ellos viven. Un caso paradigmático es el de los denominados niní. Esto referencia a los jóvenes que no estudian ni trabajan y van creando el imaginario, la figura de un grupo de chicos que se reúnen en las esquinas y generalmente involucran algún tipo de consumo problemático y o actividad delictiva. Sabemos que en la actualidad la Argentina presenta debilidades en su normativa y las ofertas políticas que tienen dirigidas a los jóvenes argentinos. Se carece de peso político. Yo lo que analizaba mientras leía estas notas era el hecho de que es real, uno tiende a culpar al Estado, al gobierno, de todo eso que falta, ¿no? Me parece muy interesante poder compartir lo que uno como propia institución, como propio Estado, puede hacer por los chicos. Que este espacio sirva también para dar a conocer el trabajo de toda la gente. Uno tiende siempre a mirar al lado y decir, pero falta un montón. Es verdad. Pero me parece interesante hacer este análisis de qué es lo que hace cada uno desde su lugar para los adolescentes que necesitan tanta compañía en ese proceso tan lindo, pero difícil a la vez de atravesar, ¿no?
Les voy a contar que durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones, un estudiante se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor, sentado a la par de él, el por qué le es imposible a la vieja generación comprender a esta generación. Mire, usted creció en un mundo diferente, realmente casi primitivo, dijo en voz lo suficientemente alta para que lo escucharan alrededor. Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, internet, teléfonos celulares, aviones jet, viajes al espacio. Nuestras ondas espaciales han visitado Marte. Tenemos naves con energía nuclear, autos eléctricos y de hidrógeno, computadoras con procesos de velocidad de la luz y muchas cosas más. Luego de un breve silencio, el señor mayor respondió diciendo: tenés razón, nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes. Por eso las inventamos. Ahora, decime, ¿qué están haciendo ustedes para la próxima generación?
Muy bueno. Excelente.
Yo creo que pone un poco en valor algo que a mí me interesa remarcar, ¿no? Las políticas públicas implican, según como las entiendo yo, y creo que más o menos podemos tener un consenso ahí, de que el rol del Estado solo no es suficiente, claro. El rol de la sociedad civil sola no es suficiente, que tiene que haber una interrelación entre estos actores y que a partir del diálogo, la comunicación, el intercambio, la construcción conjunta, se pueden consolidar estos problemas, digamos, soluciones que permita resolverlos, ¿no? En ese sentido, digo, es muy, y digo, en relación a las palabras, muchas veces estamos acostumbrados a decir organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, desde el foro del sector social, desde que hace unos cuantos años, impulsamos nombrarlas no por la negativa, ¿no?, sino por la positiva, organizaciones de la sociedad civil. Porque claro, cuando uno dice no gubernamentales empieza ahí a construir una cierta rivalidad en la que en principio se definen por no ser gubernamentales, entonces ahí se genera una relación extraña en la que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil hacen acciones que podría hacer mucho mejor el Estado, sí, pero sin vincularse con el Estado, porque el Estado y el Estado desconfía de las organizaciones sociales,
Muchas veces son bisagras para los programas municipales, provinciales y nacionales, porque son, como decía al principio, son los que conocen el territorio. Es así. Las OSC o las organizaciones de la sociedad civil son las que conocen la
el código, la cultura, el lenguaje, lo que se come, cómo se baila, qué hay de típico en esa, eso es fundamental. Entonces es bárbaro, digamos, ¿no?
Y es importante que las organizaciones de la sociedad civil sepamos, porque bueno, miembro de la sociedad de adolescencia, cuál es nuestro rol para motorizar estos cambios, para hacer llegar estos conocimientos que tiene la comunidad más o menos organizada a los decisores políticos, para que lleguen con menos ruidos, más fáciles de implementar, digo, en la medida de esto, que saben cuál es el camino,
sí,
¿no?
Sí, perfecto.
Pero también digo que el Estado entienda que ahí tiene un rol rector, ¿sí?
Bueno, muy bien. Vamos, Miguel. Bien.
Sí, se trata por ahí de un saber hacer, ¿no? Retomando lo que decía Giancarlo, en el sentido de lo que pivotea entre el saber popular y el saber científico, y cuánto hay de saber en la comunidad para retomar desde las organizaciones e instituciones. Por eso no es posible pensar como en una cosa o la otra. No, la clave está en la interrelación, en este pensarse intersectorialmente, ¿no? Y hasta desde la interdisciplina también en las mismas instituciones. De alguna manera la psicología comunitaria nos propone esto, pensar que la comunidad sea protagonista, que pueda pensar sus propios problemas, definir cuáles son los problemas que los atraviesan, definir qué problemas quieren abordar, sobre qué problemas quieren intervenir para buscar esas soluciones y de alguna manera encontrar el saber hacer. Por eso la clave quizás de las distintas palabras que fuimos usando, competencias, interdisciplina, intersectorialidad, es el saber hacer. Y el saber hacer es bien popular. Y si de alguna manera tiene sentido la ciencia o el conocimiento científico, es cuando se transforma de alguna manera en popular, ¿no? O sea, claro, la popularización del saber científico, que pueda ser usado por el pueblo, que exactamente, que no sea algo ajeno o una especie de cuestión de intrigas, no, o de especialistas, sino que esté en las manos de.
Debiera ser de esta manera, porque en ciencia vos tomás de alguna manera ciertos datos de la población target o objetivo, uh-huh, y después de alguna manera vos tenés que devolver eso, uh-huh, a la gente de quien tomaste el dato, porque, uh-huh, si no pueden aprovechar lo que vos descubriste, que por ahí es una alerta o es, uh-huh, al contrario, es una competencia.
Es la clave de la investigación,
claro,
acción participativa.
Claro, eso.
Se investiga y se produce conocimiento en la medida que se,
claro,
hace.
Tal cual.
Y que se hace en la comunidad, ¿no?
Tal
Quizás
cual.
Hasta ni con la comunidad, sino,
sí,
en ese trayecto.
Sí. Como una suerte de espiral, ¿no? Yo lo pienso, uh-huh, como una suerte de espiral permanente, porque además cuando terminaste de devolver el dato, tomás otra cosa y surge otra. Uh-huh. Y esto que creo que es lo maravilloso.
Y las claves de las políticas públicas en el sentido, ayer lo hablábamos de, siempre estamos pensando en lo urgente, lo que requiere una intervención ya, dentro de 5 minutos necesito un turno, necesito que este chico alguien lo vea ya, y el largo plazo, ¿no? Hay entre esos dos extremos hay toda una cuestión intermedia donde está la clave de la intervención de la política pública y de la intervención intersectorial y bien territorial. Y desde la intervención solitaria a la intervención en red también, ¿no? Es toda una construcción a darse desde cada actor, lo que, ¿no?, retomó una de las compañeras, en el sentido de pensarnos qué estamos aportando cada uno de nosotros y cuánto podemos posicionarnos en la comunidad, aportando, bueno, como profesionales, la familia desde su lugar de familia, el joven como protagonista, y articulando, ¿no?, ya sea desde una propuesta de actividades en plaza, como les contábamos al principio, o en una comunidad donde navegar es central, por ejemplo, como contaba,
seguro,
la compañera del Bolsón, donde, bueno, los ríos, lagos, todo lo que es arroyos y distintas cosas donde están atravesados por navegar, y eso tiene que estar en manos de los jóvenes y de quienes viven en esa comunidad, ¿no? Cada comunidad con su perspectiva de lo que necesita y también de aquello que quizás no necesita inmediatamente, pero hace que la vida tenga otro color, ¿no? Que
pero
no
que está bueno que se entere que eso está y que se pueda aprovechar. Lena.
Estuvimos compartiendo toda el libro que recomendamos y ahora quería compartir un artículo de UNICEF que se llama Adolescencias y Políticas Públicas de la Invisibilidad a la Necesidad, a la Necesaria Centralidad. Me pareció muy interesante, puntúa la necesariedad de reconocer la diversidad, de no estigmatizar y de asumir que la sociedad pueda asumirse como tal, y toda la problemática del individualismo y la individualidad como impedimento y como escollo
para llegar a la acción y a una acción transformadora. Y voy a leer cortito una frase de Zygmunt Bauman, que se dedicó mucho a este tema. Dice: la política es muchas cosas a la vez, pero difícilmente podría ser alguna de esas cosas si no fuera en primer lugar el arte de traducir problemas individuales en asuntos públicos e intereses comunes en derechos y obligaciones individuales.
Excelente, excelente.
Y agrega que si no hay espacio para pensar una sociedad equivocada, tampoco lo habrá para desarrollar la idea de una más justa. Por el contrario, la prevalencia del modelo individualista solo puede producir modelos de aptitudes individuales.
Tal cual. Como siempre, el que hace por ahí se equivoca y es criticado, pero por lo menos hace. Chau, ¿tenés mensajitos?
Sí. De Bárbara Pamela González Lorenzen. Le encantó el programa, dice, súper enriquecedor. Y estuvo haciendo varios comentarios antes. Le mandamos un saludo. Rosina Crispo preguntó de dónde era la usina de la que habló Natalia. Es en la Patagonia.
El Bolsón.
Bueno. Y un saludo de Romy Dami Pérez.
Bueno, excelente a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos escasos minutitos. Me gustaría que antes de compartir las reflexiones finales para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos esta tarde, qué lindo programa, nos quedan 5 minutos nada más, pasó volando, me gustaría, Giancarlo, que cuentes qué es Asia, qué hace Asia, y por ahí a alguien le interesa sumarse, ¿no?, a la lista.
Bueno, la Sociedad Argentina de Salud Integral de Adolescentes, cuyo acrónimo es Asia, ¿no?, su síntesis es Asia. Es una sociedad ya generada hace 20 años. Este año cumplimos 20 años. Surge ante la necesidad de formular alternativas para los jóvenes, sobre todo en el modelo médico, digamos, que sean interdisciplinarias, ¿sí? Había otros espacios de reflexión, las sociedades de pediatría suelen tener comisiones de adolescencia, pero un interés central para el trabajo con adolescentes es que pueda ser interdisciplinario el trabajo, y que para que sea interdisciplinario en serio, por ejemplo, la presidencia la pueda ocupar
un psicólogo como en psicólogo, este caso.
Como en este caso, u otra profesión, un sociólogo como el caso de la fundación, ¿no?
Excelente.
El doctor Rubén Narváez. Con esto no estoy diciendo que es una cuestión de cargo, sino de qué mirada vamos a promover del adolescente. ¿Vamos a promover una mirada médica o vamos a promover una mirada integral, ¿sí? Cuando decimos integral, también seguimos diciendo que es importante que los jóvenes integren esta mirada, y que no esté solo anclada en el mundo académico, sino que también esté anclada en las necesidades percibidas por la comunidad, y que haya ahí un intercambio que nos permita hacer consistir esta integralidad en las distintas políticas públicas. Y creo que uno de los objetivos centrales de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente es incidir en las políticas públicas para que sean más integrales. Excelente. Para que sean más interdisciplinarias, para que haya mayor participación de los jóvenes.
Por eso
lo hacemos como podemos, digamos. En este momento estamos conformando parte del Comité Asesor del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia.
Que coordina Juan Carlos Escobar.
Un gran abrazo. Participando en distintos espacios de debate científico, promoviendo este tipo de visiones, participando en este espacio.
Laburo de esta mirada con y para adolescentes. Creo que eso lo resume.
Esa es la clave. Gracias por el resumen, Marcelo.
Gente, una palabra cada uno y media palabra, algo, un minuto. Sí. Dale, déjame decir que alguien diga gracias, algo. Dale, miren.
Gracias, Marcelo. Un gusto haber estado nuevamente acá en el programa, que es eminentemente comunitario, preventivo, integral, intersectorial, todas estas palabras que nombramos, que no son solo palabras, sino que es una convicción de trabajo y de posicionamiento profesional y de la vida también, que en el encuentro con el otro no hay un otro puesto, sino alguien en quien me puedo sostener, y la confianza de ese lazo, que es clave para la salud y para las acciones de intervenciones primarias de la salud, que es un poco la propuesta que nos diste hoy para pensar.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Giancarlo. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo para cerrar? Nada. Gracias. Muy bien. Al micrófono, si nos escuchan.
Gracias, claro.
Muy bien. Ahora sí, gracias a la producción que hoy laburó.
¡Ay, no!
Hoy trabajó.
Oh,
Hoy vamos a poner el día de la producción. Bueno, chicas, no, la verdad que han laburado muchísimo, muy amable. Corrieron con los teléfonos, las tarjetitas, bueno, esto es un tema, un curso. Gracias a la audiencia, gracias a nuestras pasantes, gracias Robert, gracias a todos, a nuestros invitados desde ya. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Feliz Día de la Madre, nos vemos, buena semana, buena vida, chao.